A partir de este momento, en la 36, la voz de ADEOM. La audición hecha por y para los trabajadores.
Mírales, 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 se ríen del pueblo. Usan la represión como solución. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos.
Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado.
Buenas tardes, compañeras y compañeros. Comienza nuevamente la voz de ADEOM. Los números de contacto son 2-903-0302 y 2-903-0304 por mensaje de texto, WhatsApp o avioncitos. El teléfono es 099-60-5806. 099-60-5806. Bueno, en este momento sigue reunida la Asamblea de Tránsito, que ya estaba programada desde la semana pasada para el día de hoy, que empezó a las 12. Los compañeros tienen un sinfín de temas ahí que están discutiendo y resolviendo. Después se reunió en esta semana, en el correr en estos días pasados, ayer exactamente, la mesa de limpieza, ¿no?, donde se estuvo estudiando todos los temas que están pendientes y seguir con lo que había definido en definitiva la Asamblea General, y además de pedirle una respuesta al señor Intendente, que hasta el día de hoy no ha respondido. Algo muy común en el señor Intendente de Montevideo, el señor Daniel Martínez, ex presidente de la Federación de ANCAP, del Sindicato de los Trabajadores de ANCAP, que hoy parece que al estar del otro lado del sillón de la mesa, cambió su manera de ver las cosas, aparentemente. El tema concreto de limpieza es que, en algunos datos hoy que tuvimos a último momento, de los 5 camiones nuevos que venían en febrero, recién estamos en 4, ¿no? 2 se incorporaron ahora, falta el quinto. Y la noticia que de los 15 camiones que iban a venir en diciembre, en realidad llegarían 7. Tampoco tenemos confirmado que vengan, ¿no? Se presume que en diciembre llegarían 7 y los otros 8 después. Quiere decir que aquel complemento de flota y para, en fin, una vez por todas terminar con los problemas de limpieza, ¿no?, que sería en diciembre, ya vemos que no es tan así. Como muchas veces lo hemos dicho, que nunca es tan así como nos dicen, porque cuando nos dicen una fecha pasan 2 o 3 meses más, ¿no?, y las soluciones después no existen, y lo que damos la cara con la población siempre somos los trabajadores. Ellos se pasan mucho tiempo en la televisión, en la radio, haciendo declaraciones que después en lo concreto no llega nunca, ¿no? Y lo que tenemos que dar la cara en la calle normalmente somos nosotros. Hay un sinfín de obras a realizar. Estamos esperando el cronograma de obras. Si bien algunas ya están en alguna licitación, otras se va a preparar la licitación para hacer. La realidad es que estamos en la decadencia total en todos los lugares, ¿no? Hemos caído al fondo, ya no hay más lugar, caímos al precipicio. Y un sinfín de obras que, como en el caso de ese famoso nuevo taller para máquinas pesadas que se había hecho en disposición de final de residuos, que estamos hablando que hace, no sé si un año y medio o dos, que ese local se había terminado a nuevo, que se le dio el fin de obra, como se dice normalmente, como que la obra que se recibió estaba en condiciones, y al día de hoy todavía no se ha podido utilizar porque no está en condiciones y no cumple con las normativas. Así de simple. Como no se puede habilitar porque no cumple con las normativas, ¿no? Hoy nos enteramos de algún otro dato más. Lamentable, la verdad que es vergonzoso. Lo mismo pasó con el edificio en la calle Costa Rica, ¿no? Que era para la gente de playa y emergencias, que tampoco se pudo habilitar, mejor dicho, no se pudo utilizar, habitar el lugar para los compañeros porque estaba fuera de las normativas, tanto municipales como en algunos casos en normativas nacionales. La verdad que es vergonzoso los millones y millones de pesos que se han gastado, se han despilfarrado, ¿no? Y sin ningún tipo de control. Y algo que debería ser estar en la tapa del libro es que por lo menos cumplieran con las normativas municipales, ni eso llegan a cumplir. Quiere decir que la situación en limpieza sigue complicada, va a seguir complicada porque el famoso tema del 6+2, algo que nos ha llevado varios meses de discusión y que todavía no hemos podido llegar a un acuerdo, que hay algunas diferencias que no son sustanciales, pero que se le está dando larga a las cosas, no se entiende por qué, ¿no? Lamentablemente, hoy genera otra vez distorsión en los servicios, ya que algunas personas la han perdido por no cumplir con la reglamentación, pero lo peor de todo es que bajaron a gente de ese 6+2, de esa extensión horaria que se tiene, se bajó a gente que no tenía nada que ver. Incluso se pusieron compañeros que estaban o echados o incluso compañeros que estaban jubilados. Salió una resolución dándole el 6+2 a gente que estaba jubilada. Lo peor también de todo esto es que se bajó de esa extensión horaria a compañeras que están embarazadas. Algo que está fuera de todo libreto, habido y por haber, incomprensible de todo punto de vista. Dijimos antes y lo decimos ahora y lo vamos a seguir repitiendo, en gestión humana la verdad que es vergonzosa, la parte de división de personal cada vez estamos peor, porque muchas cosas que en la vía de los hechos se arreglan en la división limpieza, después llegamos a gestión humana y va todo para atrás, como en este caso bajar gente como que estaba embarazada o darle el 6+2 a gente que está jubilada o echada de la intendencia. La verdad que es vergonzoso, vergonzoso. La desorganización, ¿no? Y los problemas de gestión siguen existiendo. Esos problemas de gestión que hace que muchas veces determinado caso, en el caso de algunos repuestos o algún equipamiento, ¿no? Como se había pedido un equipamiento especial para los nuevos camiones, la tanda de camión anterior, los Scania, estuvieran guardadas en el taller de mantenimiento durante un año, ¿no? Y con la compra, mejor dicho, habiendo hecho la compra y habiendo hecho todo el procedimiento de que la empresa lo tenía que instalar, estuvo un año guardado en mantenimiento y nadie sabía nada y todo el mundo se lava las manos. Por eso decimos, el problema de la gestión sigue existiendo, sigue siendo grave, ¿no? El resultado es que no podemos brindarle los servicios como correspondería a la población, ¿no? Y que lo más fácil muchas veces es echarle la culpa a los trabajadores, ¿no? Porque es la forma más fácil de lavarse las manos. Y como el hilo se corta por el lado más fino, siempre la responsabilidad la tienen los trabajadores. Y como pasa en limpieza, pasa en otros servicios. Dicho sea así, hoy tenemos un problema en imprenta. En el sector de imprenta tenemos una máquina de última generación, que no me acuerdo cuánto costó, pero le puedo garantizar que unos cuantos millones de pesos costó una máquina, que hace 3 meses que está parada, por la soberbia de la dirección en gestión humana, que no le quiere reconocer a los compañeros que deberían manejar esa máquina, darle un nivel de carrera mayor, que es lo que corresponde, porque es por lo que está, por lo que es la carrera funcional, cada uno tiene sus responsabilidades. Para manejar este tipo de máquina, ¿no? Le correspondería a los compañeros que la estuvieron manejando, y la estuvieron manejando gratis, por decir de una forma, un nivel de carrera superior, ¿no? Y estamos hablando de una máquina que sale millones y millones de pesos de última generación, que está parada, y de la otra manera la administración beneficia a empresas privadas, ¿no? A costilla de tener la máquina parada en la intendencia y tener los funcionarios para hacer esa tarea y que no la hagan. Que si bien están haciendo otras tareas, pero que la mayor eficiencia, la mejor gestión que se podría llevar desde el punto de vista de imprenta es utilizar esta máquina de última generación, ¿no? Que haría que muchas cosas se podrían hacer acá y se podrían ahorrar esa plata que dice que no tiene la intendencia, y por eso ha generado conjuntamente con las otras 18 intendencias un acuerdo, el acuerdo de darle a los morosos ciertas facilidades para ponerse al día. Justamente como es plata lo que se precisa, y por eso sale todo esto en las 19 intendencias, y en la de Montevideo también, que tiene un agujero negro que todavía no se va a tapar, ni se va a tapar en estos 5 años, es que hacen este nuevo plan para que la gente se ponga al día con los tributos, o intentar ponerse al día. Lamentablemente no es tan fácil ese tema, porque muchas de las declaraciones que dieron determinados responsables en la administración, tanto sea Brenta como el señor intendente de Montevideo, Daniel Martínez, ¿no? Donde le echa la culpa a los trabajadores, algo que no es responsabilidad de los trabajadores, sino que es una responsabilidad de la mala gestión que ha llevado adelante la intendencia de Montevideo. Mala gestión que no se podría decir así en 2 o 3 palabras, ¿no? Sino que hay que dar toda una explicación de muchas veces de deudores, ¿no? Algunos son deudores contumaces, y que eso es más más complicado, esos deudores contumaces, ¿no? Pero ahora vamos a ir a una pausa, y a la vuelta a la pausa vamos a explicar bien todo el tema de lo que es el problema que está generado hoy en gestión de contribuyentes, que están ocupando, ¿no? Desde el día lunes. Mañana se espera una reunión en el Ministerio de Trabajo y para intentar sanear esta situación complicada. Que no es fácil, porque acá lo que estamos hablando es de una rebaja salarial. No es fácil porque acá lo que se está hablando es que la administración se subroga el derecho de decidir cómo te va a pagar un dinero que no le corresponde a la administración y que en definitiva es tuyo, ¿no? No es fácil porque aunque la administración no quiera o no lo diga directamente, es una rebaja salarial. Es meterle la mano en los bolsillos de los trabajadores, lisa y llanamente, para hacer en este momento lo que está haciendo todo es un círculo político, de propaganda, donde los malos trabajadores son los que no permiten poder llegar a un acuerdo con la población con los problemas de la morosidad que hay y demás, y donde está diciendo justamente el intendente de Montevideo, estaba diciendo que un poco más que los trabajadores están agarrando de rehén, ¿no? A la gente de menores recursos, y que justamente es la que no agarramos de rehén a la gente de menores recursos, sino lo que se quiere cobrar, y muchas veces lo que se debe cobrar en los famosos juicios, es a los que tienen mayores recursos y usan esos recursos para invertirlo en sus empresas, ¿no? Y así hacer más dinero no pagando los impuestos municipales. Municipales y nacionales, pero a lo que nos corresponde a nosotros es a los municipales. Desgraciadamente las declaraciones públicas son, son lamentables, ¿no? Que llegado al punto de que hasta un edil de esta administración, un edil que representa al oficialismo, que justamente cuando se votó el presupuesto de la intendencia de Montevideo, este edil votó en contra del presupuesto diciendo que no generaba ningún, no me acuerdo exactamente, pero como que no tenían beneficio el presupuesto para los trabajadores, sino que más bien tenían perjuicios, ¿no? Entonces, lamentablemente no entiendo cómo el edil que dijo eso hace unos meses atrás, cuando se votó el presupuesto, hoy, ¿no? Cuando se tendría que haber informado cuál es el conflicto real, ¿no? Y no estar abriendo la boca de una forma bastante ignorante por no saber ni de lo que está hablando, ¿no? Y justamente a ese edil se le respondió de esta manera en el día de ayer. Los trabajadores del sector de gestión de contribuyentes respondieron en duros términos al edil oficialista Walter de los Santos, quien dijo sentir vergüenza por el cobro de honorarios a ciudadanos que quieren saldar sus deudas. Los funcionarios dijeron al país que de los Santos es uno de los mayores deudores contumaces de la intendencia. Mantiene una de las mayores deudas por tributos con la comuna departamental, por el inmueble ubicado en la calle Uruguay 990, padrón 5327. Debe más de $1,000,000. Este señor edil, más de $1,000,000. Y a pesar de sus chicanas jurídicas, en primera y segunda instancia resultó condenado con costos y costas por litigar con malicia temeraria en dos juicios radicados en el juzgado civil de quinto turno, donde el edil es archiconocido. Para saber sobre de los Santos, basta digitar su nombre en Google, donde figura su historial de prepotencia y abuso de poder, de quien carece la más mínima moralidad imprescindible para cualquier servidor público. Este es el famoso señor edil, ¿no? Que representa a la administración en la Junta Departamental y a los vecinos de Montevideo, por supuesto que lo votaron, ¿no? Que debe más de $1,000,000 a la Intendencia de Montevideo. Y mucho más. Ahí, del edil Walter de los Santos, de la Junta Departamental de Montevideo, hay mucho más en Google, si alguien quiere buscarlo, ¿no? Aparte, lo que nos dice el edil que él cobra $100,000 por mes de honorarios para secretaría, ¿no? Esos $100,000 por mes salen del bolsillo de la gente. Es la diferencia entre un edil y la diferencia entre un trabajador que vende su fuerza de trabajo para tratar de vivir dignamente. Vamos a ir a una pausa ahora y enseguida volvemos. Bueno, volvimos, compañeras y compañeros. Recién estábamos hablando del señor Edil Walter de los Santos, ¿no? Que dice, el edil del Frente Amplio, Walter de los Santos, consideró una vergüenza que haya funcionarios municipales que cobren honorarios a los contribuyentes por realizar determinados trámites ante la IMM. El asunto no es tan fácil, ¿no? Pero la verdad que este señor edil, que está debiendo en la actualidad más de $1,000,000 a la Intendencia de Montevideo en el Juzgado Civil de Quinto Turno, si él hubiese pagado ese $1,000,000, se podrían haber hecho un sinfín de obras, le puedo garantizar. Aparte de todo, una historia que tiene bastante lamentable y que la verdad que no se entiende cómo se eligen políticos así, ¿no? Pero bueno, cada cual sabrá a quién vota y por qué vota, ¿no? La realidad es que todo no es como lo pinta la administración. Acá uno cuando tiene un retraso con la Intendencia de Montevideo, lo normal que se haga es que la Intendencia de Montevideo lo cite, ¿no? Donde usted tiene 10 días hábiles para presentarse ante la Intendencia de Montevideo, hacer su descargo, pues puede estar equivocado algún dato del papel, el padrón, el nombre de la persona, de repente la persona falleció y están los deudos, ¿no? En fin, usted tiene 10 días hábiles para presentarse en la comuna y poder llegar a hacer un acuerdo, ¿no?, con la administración, si está en lo correcto, en todo el tema que sea los adeudos municipales, ¿no? Eso no le genera ningún tipo de ningún cargo en general, mejor dicho, lo que ya está estipulado por norma municipal, es lo único que genera, no tiene ningún costo de honorario ni nada por el estilo, que es lo que se está hablando ahora, ¿no? Se están llenando la boca diciendo los honorarios, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. El asunto es que si usted se presenta y ahí puede llegar a hacer un acuerdo con la administración de pago, ¿no? Todo eso es el procedimiento normal. Nosotros tenemos, primero que nada tenemos que decir que tenemos notificadores, que tenemos quien lleva esas notificaciones a la población. El tema es que la administración haga funcionar ese procedimiento que corresponde, ¿no?, para que la gente no llegue a atrasarse demasiado, ¿no? Y no que utilice el clearing y le esté regalando plata a los empresarios privados, a estos pobres muchachos, millonarios empleados privados del clearing, ¿no?, para que le llegue una notificación y le digan que tiene 5 días hábiles. No. La intendencia le tiene que comunicar a usted y usted tiene el derecho a los 10 días hábiles para presentarse, hacer los descargos y en algún caso hacer el acuerdo, el convenio que pueda pagar. Ahora, los costos y costas de otra parte de los adeudos que usted puede tener de los atrasos. Cuando usted no va a un juzgado, no tiene costa ni costo, quiere decir que no tiene ningún recargo por ningún honorario de nadie, sino es el simple lo que está normalmente marcado en las normas municipales, ¿no? Ahora, si la administración quiere llegar a un acuerdo y mejorarle a los vecinos de Montevideo, como se llenan tanto la boca, poder pagar la deuda, lo primero que tendría que hacer es sacar el 20 y el 25% que le ponen de multa y recargos, ¿no?, para poder empezar a achicar la deuda y de repente esa gente, mucha gente, la pueda pagar con mayor facilidad. Pero no solamente eso. Lo que la administración nunca ha hecho, ni esta ni ninguna otra ha hecho, y sea del color político que sea, es hacer un estudio de por qué es la deuda o de quién es el deudor, ¿no? Cosa que los trabajadores sí hacemos. Cuando hay deudores que por determinada razón se ve su situación, se generan otros mecanismos de trabajo. Pero normalmente a lo que se les quiere cobrar es a esos deudores contumaces, como este de Los Santos, que está debiendo más de $1,000,000 a la intendencia. Esos deudores contumaces, que han currado con la plata de los impuestos de los vecinos de Montevideo, es a los que se les quiere cobrar, sí señor, y que tengan que pagar todo lo que corresponda pagar. No al otro vecino de Montevideo que se quedó sin laburo, o que lo mandaron al seguro de paro, o tuvieron problemas familiares y determinadas cosas que hace que no puedan pagar. No es a ese al que el funcionario municipal está persiguiendo, sino a estos contumaces, deudores, ¿no? Como ya ha pasado en otras épocas, y con otros deudores, porque pasó con el tema del el Victoria Plaza, ¿no? El que tiene el otro nombre ahora, no recuerdo bien, pero no importa, ¿no? Que casi se le cierra las cajas y lo fueron a salvar, el secretario de Arana fue a salvarlo, desgraciadamente, porque se le iba a cerrar las cajas para que pagara la intendencia los impuestos que tenía que pagar, los impuestos que le debía a los vecinos de Montevideo pagar por el gran negocio que tenía. Esa es la realidad. Entonces, no es como dice la administración, que los funcionarios municipales no quieren, no permiten el tema este famoso de la nueva refinanciación, ¿no? Que por lo que dijo algún, mejor dicho, yo por lo menos lo sentí de Walker, que lo que planteaban era que la gente fuera pagara este año primeramente, ¿no? Normal, y que el año que viene se vería para después llegar a una refinanciación. Eso lo dijo en la prensa. No me acuerdo ahora el canal, pero lo dijo en la prensa. Quiere decir que no es un problema de que los trabajadores estemos trancando nada, que lo que tiene que ver con el cobro de los trabajadores es otra cosa que no tiene nada que ver con la refinanciación de esto. Que si la administración quiere poner o mejorar su sistema de cobros de impuestos, tiene que llevar los procedimientos adelante como corresponde, ¿no? De citar a la gente cuando está atrasada, no sé si 2, 3 meses, 6, o lo que sea, ¿no? Citar a la gente, al vecino de Montevideo, que le digan que tiene 10 días hábiles para presentarse en la intendencia de Montevideo y a mejorar y a solucionar por lo menos un tema o intentar solucionar el tema, ¿no? Que es cuando no se cobra ningún tipo de, mejor dicho, se cobra los procedimientos normales que la intendencia tiene que tiene por norma en el digesto municipal, ¿no? Y no genera ni costa ni costo ni nada de todo esto que le están haciendo una bulla y le están mintiendo a los vecinos de Montevideo. Otra vez, nuevamente siguen mintiendo a los vecinos de Montevideo, ¿no? Algo que ha sido normal en el gobierno del Frente Amplio, en el municipal y en el nacional también, porque también hay que acordarse del conflicto de los maestros cuando la senadora Topolansky y otros del gobierno habían salido a decir que trabajaban 4 horas diarias los maestros, ¿no? Y todos sabemos que es mentira, ¿no? Siempre enchastrando a los trabajadores, ¿no? Para así, de esa manera, tapar lo que es la ineficiencia de la gestión que ha llevado adelante. Y en este caso más, en la Intendencia de Montevideo, que toda la gente se queja del Corredor Garzón, el Corredor General Flores, el intercambiador que están haciendo en Belloni, ¿no? Entonces, para tapar todo ese horrenda gestión que llevó adelante la señora Ana Olivera, ¿no? Que fue apoyada políticamente en todos sus términos, ¿no? Para tapar ese desastre de gestión, al punto hoy que no tenemos camiones para levantar la basura y un sinfín de cosas más, ¿no? O que en el caso de los compañeros de imprenta que deben manejar una máquina de última generación, que se gastaron también millones de pesos y que los compañeros lo pueden hacer, una diferencia muy pequeña en lo que es la carrera funcional del trabajador, se está trancando y se está mandando a privados, ¿no? Para seguir engordando los bolsillos de los privados, ¿no? Como una de las formas que el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, ha llevado adelante. Lo mismo pasó con las chupadoras y con un sinfín de cosas que salen de a poco a la luz, ¿no? en diferentes lugares, que salimos corriendo a contratar privados antes de buscar, con las herramientas que tenemos nosotros, los trabajadores municipales, de cómo solucionar el tema. A continuación voy a leer el artículo 617 de la ley 17.296. Dice así: sustitúyese el artículo 710 de la ley 16.170 del 28 de diciembre de 1990 por el siguiente. Artículo 710. Los curiales de los organismos públicos, cuando tengan la calidad de funcionario los mismos, solo podrán cobrar honorarios en los casos en que el fallo judicial condene costos a la contraparte del organismo que patrocine y esta no sea otro organismo público o persona de derecho público o no estatal. La regulación de los honorarios se efectuará según los criterios que establezca la reglamentación. En los casos en que los organismos públicos deban, directa o indirectamente, contratar profesionales para que en el ejercicio de su profesión liberal intervengan en litigios o gestiones similares, el contrato deberá ser aprobado exclusivamente por el ordenador primario, previa intervención del Tribunal de Cuentas, y la contratación no podrá recaer en funcionarios de esos organismos. Esta parte última es cuando se contrata un profesional fuera de la institución, lo que en el contrato que tiene que quedar especificado todos estos términos y que aclara que no puede la intendencia contratar un propio funcionario municipal para llevar estas gestiones adelante. El tema de los honorarios, que ya viene del año 64, después por una... por un reclamo de orden laboral que hicieron los profesionales, es que del 100% de esos costos y costas, el 40% se queda la intendencia, el 26% se queda, en el caso mejor dicho, 60% sería para el profesional y el 40% para la intendencia. En el caso puntual de la intendencia de Montevideo, los profesionales de ese 60% se quedan con el 26%. Y el resto se reparte entre todos los funcionarios del servicio, sea administrativo, sea el portero, el cajero, ¿no? Cualquier integrante del servicio, ¿no?, cobra parte de ese porcentaje. Porque es una forma equitativa de que en una oficina, como en cualquier otro lado, son todos eslabones de una cadena. Para que un profesional pueda hacer algo, un administrativo tiene que hacer algo, hay un portero, hay un cajero, y en determinadas y otros, ¿no? Hace que lleve que todos tengan, vamos a decir, una parte de ese beneficio, que está por ley, es por norma y es por ley, ¿no?, que lo ganó lo ganaron los profesionales hace muchísimos años, cuando parece que para el Frente Amplio los derechos de los trabajadores en ese momento valían y ahora no, ¿no? Por eso cada vez que reclamamos algo los trabajadores, se nos pone un poco más en el banquillo de los acusados, como que si fuéramos unos terroristas de Estado, ¿no? Y lamentablemente es que estos señores que han sido ex sindicalistas, desde el intendente de Montevideo como a otros integrantes del equipo de gobierno, se hayan olvidado de los reclamos y los derechos que tienen los trabajadores. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. Bueno, volvimos, compañera y compañero. Como estaba diciendo, que salió a la prensa a decir, le salió a la prensa a decir el intendente de Montevideo, el señor Daniel Martínez, expresidente de FANCAP, de la Federación de ANCAP, ¿no? El sindicato de los trabajadores de ANCAP, ¿no? Lamentablemente, las declaraciones de ayer fueron lamentables. Pero no solamente lamentables por un montón de conceptos que volcó ahí, sino por el tema de que salió a decir que el 60% de los costos y costas se los llevaban los profesionales, como que era la piedra angular de lo que no se podía resolver acá. Y estábamos explicando ese 60% que por ley, independientemente de eso, los profesionales no se llevan ese 60%, sino que es solamente un 26%, y el resto se reparte en todo lo que tiene que ver la oficina, hasta el portero, porque son todos trabajadores del mismo servicio y que tiran para el mismo lado. Y que además, lo que también hay que decirle a la población, al vecino de Montevideo, es que esta oficina contaba con más de 110 personas. Más de 110 funcionarios, mejor dicho, funcionarios municipales. En estos años han bajado a menos de 50 funcionarios municipales. Y han tenido la brillante idea de ocupar los cargos de los trabajadores municipales, esos cargos de función pública y función permanente, el trabajador permanente, como dice Adeón siempre, con becario, mano de obra barata. Mano de obra barata porque no tienen derecho a médico, no tienen derecho a seguro, no tienen derecho de ningún tipo, ¿no? Y que hace un poquito casi se nos muere una becaria, ¿no? Por la inoperancia en la gestión que sigue llevando adelante la intendencia, pues sigue la inoperancia en la gestión, en gestión humana, hasta el día de hoy, no se ha modificado en nada, ¿no? Y eso ha quedado demostrado con la gente que subió y bajó del 6+2 en limpieza, donde subieron, le dieron el 6+2 a gente jubilada y a gente que está echada en la intendencia. Por eso decimos que la pésima gestión, la inoperancia, nos ha ganado por lejos, ¿no? En todo lo que tiene que ver en lo que es la gestión humana de la intendencia. Y resulta que el 50% de hoy, de esa planilla de trabajadores que tenía gestión de contribuyente, es con mano de obra barata. Mano de obra barata porque desgraciadamente se lucra con la necesidad que tienen un sinfín de estudiantes, ¿no? Y poder agarrar a un laburito para ir tirando y poder estudiando y para solventar muchos gastos, ¿no? Sobre todo que eso se creó con el interés, con el espíritu de la ley de ayudar a la gente más necesitada, que no es lo que se ve normalmente, ¿no? O muchas veces no lo vemos en la intendencia, que esas becas, ¿no? O los becarios o los pasantes sean justamente los más necesitados, porque no hay un estudio. De la misma manera que no hay un estudio para las deudas que tienen los vecinos de Montevideo con la población. Y en eso tenemos acá, que nos acompaña en este momento, la María del Carmen Pasadore, ¿no? Una de las integrantes del comité de base, ¿no? Y que, bueno, justamente estábamos hablando de eso el otro día, que no hay un estudio de los deudores, ¿no? Sobre todo no sirve porque si no los contumace,
claro.
Si no los contumace como este señor Edil, que debe más de $1,000,000 a la intendencia, el señor Walter de los Santos, Edil del Frente Amplio, que está desesperado por una quita porque, claro, está debiendo $1,000,000, ¿no? Entonces no es fácil, ¿no? Desesperado está por la quita, pero la intendencia nunca hizo un estudio de las deudas, de por qué.
Pero aclará que está viviendo $1,000,000, no porque se quede sin casa.
No, no.
Es una casa que compró.
Sí, sí. Es uno de los tantos negocios.
Exactamente.
Es uno de los tantos negocios.
No es lo mismo tener vivienda única y quedarte sin vivienda.
No es que se quede sin casa, no, no. Es un negocio de los tantos, ¿no? Como tantos grandes deudores con Tumasi. ¿No? Hace un rato yo explicaba lo del Victoria Plaza, hace unos años atrás, que lo fue a salvar el secretario del intendente Mariano Arana, ¿no? El señor Arián, ¿no? Sobre todo esos grandes deudores contumaces son los que realmente hacen fuerza en lo que son las costas y costos para la intendencia.
Los que engordan la morosidad también, ¿no?
Que son los que engordan exactamente la morosidad. Y que no se ha hecho ningún estudio, porque ayer salió a decir como que las medidas que estaban tomando los trabajadores era perjudicial para el pobre vecino que se podía quedar sin casa o que, en fin, siempre buscando darnos por la cabeza en demonizarnos, ¿no? Como que somos lo malo de la película, ¿no? Y lo que no dicen es la mala gestión, y la mala gestión que sigue funcionando al día de hoy, ¿no?
Y la distorsión en la información. Buenas tardes, compañeros, antes que nada. Una cosita que yo llegué a empezar, porque acabamos de terminar nosotros una asamblea importantísima, escuchando y leyendo prensa en estos tres días agitados, hay que aclarar algo. Cuando se habla del plan de refinanciación, no voy a repetir lo que ya dijimos, que nosotros no estamos en desacuerdo con eso, primero porque no somos gobernantes, no somos los administradores de los ingresos públicos, como es la intendencia, y ese es su deber, y para eso lo votaron. Quiero decirles que la información que da el señor intendente y Brenta y otros más es errada. Puede ser errada porque haya una mala fe de esa parte, o puede ser errada porque haya desconocimiento. Yo creo que porque haya desconocimiento sería algo muy serio, porque ninguno que tenga los puestos que tienen ellos en la administración, y hablar del que es intendente o que tengan altos puestos, se van a exponer a hablar de algo tan distorsionado, es decir, información errada o tan mal asesorado, eso se deja para...
No, si están mal asesorado, entonces lo que lo asesoran jurídicamente a ellos son de terror, hay que tirarlo para afuera, hay que echarlo.
Ahora, concretamente, toda aquella persona que es deudora y que les quede claro a los vecinos que están escuchando, los familiares de nuestros compañeros municipales, porque esta voz de Adeón es sindical, pero tienen sus primos, sus tíos, sus sobrinos, sepan, quien por alguna circunstancia económica, por lo que sea, no pudo abonar los tributos y se encuentra en calidad de moroso frente a la intendencia, y no está enjuiciado, o sea, no ha ido, no se ha acercado en un momento determinado a decir, mire, tengo imposibilidad de pago, estoy debiendo X cantidad de meses o de años, voy a hacer un convenio. Esa persona no tiene con nosotros ningún problema, ¿no? No solo no tiene ningún problema, no va a tener con nosotros nunca un problema, ¿no? Pero esa persona va, hace un convenio y no tiene que pagar ningún gasto adicional, porque no está embargado, no tiene juicio. Para que una persona llegue a estar embargada, tiene que haber previamente un juicio, ¿verdad? Pero antes que todo eso, hay notificaciones administrativas. Nunca nosotros, yo soy uno de los profesionales que hago los juicios, nunca nosotros salimos corriendo, por placer ni mucho menos, hacerle un juicio a alguien. Primero hay notificaciones administrativas, como les dije. Dentro de esas notificaciones administrativas se le hace llegar, se hace saber al contribuyente por medio de ella, de que está en deuda, que está debiendo saneamiento, tasa general, contribución, el tributo que sea o una multa impaga. Y tiene 10 días hábiles. 10 días, perdón, corridos, son en... hábiles son
no,
en,
son corridos.
No, no, hábiles son en el Poder Sería Judicial. Uno está con los plazos judiciales en la cabeza porque trabajamos en eso.
10 días corridos.
10 días corridos, pero tiene 10 días para acercarse a las oficinas nuestras, ahí en gestión de contribuyentes, ante una duda o simplemente para saber, miren, al día de hoy con la multa y los recargos, ¿cuánto debo yo? Le van a decir X cantidad... Y tiene la posibilidad de volver al otro día, porque ese día evidentemente no va a ir con la plata porque no sabe cuánto debe, con las multas y los recargos. Sabe que debe tributo, pero no sabe la cifra exacta. Y hace un convenio común, que se llama, por así decirlo, no es un convenio común, hace un convenio, pero un convenio que no le generó honorario ninguno porque no entró en juicio. Ahora, si pasan esos 10 días, esto sucede para cualquier cuenta. Frente a una deuda BPS, frente a una deuda impositiva, ante los, etcétera, etcétera. Se me va entendiendo, ¿verdad? Cuando va, a veces hace los descargos porque no es errónea la notificación, porque o no es la persona, la propietaria, entonces dice, mire, no, esto no es así. Y si es así, va y dice, bueno, yo, ¿cómo puedo pagar esta deuda? Es la pregunta clásica. Y nosotros ahí le vamos a decir cómo puede pagar y la hace sin juicio. ¿Tenemos un corte ahora?
No, ya nos vamos. Ya estamos llegando
bueno,
a las 5.
Entonces,
pero...
el 60%, que lo queden claro, cuando tiene juicio, el 10% es el honorario de la deuda. Y sobre ese 10% se cuenta el 60% para quedarse en la oficina, que es muy diferente a que sea un 60% del tributo que va a pagar el contribuyente.
Sí, y que la primera multa la pone la intendencia con un 20% más un 5%.
Es mucho más gravoso la multa, que es un 20%, y los recargos,
sí,
que el 10% del honorario es que sobre el total de la deuda. Entonces, señor intendente, si alguno lo tiene por conocido, que le avise que está bastante mal informado.
Bueno, compañeras y compañeros, se nos fue el tiempo. El sábado va a seguir esta y lo demás con la imprenta.
Aclararemos puntualmente.
Mucho más y
aparte
mejor.
Aparte, detalles que le van a servir a todos los vecinos para saber cómo se maneja, porque los entes públicos todos nos manejamos de la misma forma respecto a la morosidad.
Uh-huh. Sí, pero no
inventamos nada.
No te informan, nosotros. Aunque te dicen que
bueno, pero
la información
nosotros no inventamos y no robamos a nadie. Aplicamos las leyes.
Bueno, hasta el sábado, compañero.